A mí me gustaría que siguiendo en este último orden de ideas que nos comentaba, en ese sentido lo que yo veo es, y los empresarios mexicanos entonces, con esta lógica de la apertura de, pues, de las grandes compañías,
Pues unos estamos sobreviviendo porque nos estamos modernizando, ya no trabajamos con maquinaria usada como antes. Ahora estamos nosotros en nuestra planta de conversión, estamos a la última moda en tecnología. Y vamos a poner el molino a la última moda en 2 años más, que se tarda para venir la maquinaria. Pero la planta de nosotros es ultramoderna en fabricación de sanitario. Está computarizada. Es lo máximo que hay ahorita, pues. Y esa es una maquinaria italiana. Y yo digo que el industrial que no encuentre un nicho, solamente que encuentres un nicho para fabricar algo, pues no vas a poder afrontar a la competencia, ¿verdad? A la competencia. Ahorita hay un desarrollo muy grande en inversiones aquí electrónicas, realmente. Todos los coreanos y los japoneses y los taiwaneses no tienen más que cosa electrónica. La industria simple, la simple de hacer cajas, de hacer bolsas, de hacer sanitario, para ellos es una industria de no alta tecnología. ¿Me entiendes? Ahí no está el dinero. El dinero está donde tú puedes vender la ingeniería del producto que haces. Tú agarras un cassette de estos, ¿verdad? Y cantas una canción. ¿Cuánto te costó el cassette? $1. ¿Y a cómo los venden? A $13, a $16, a $20. Esa es la tecnología que deja dinero. Si tú compras un disco de Fernández, digo un cassette de Fernández, ¿cuánto te cuesta?
Como 150 pesos.
¿Y cuánto cuesta el cassette?
Es como un dólar.
Y grabarlo, yo creo que grabarlo no cuesta más que la luz y los aparatos, ¿verdad? O sea, ahí es donde están los campos de márgenes enormes ahorita, entonces ahí le tira todo el mundo. A la cosa de la electrónica, ¿verdad? Porque ahí a esa no entramos nosotros, pues nosotros no tenemos nada que hacer ahí porque no sabemos nada. Esa televisión que está ahí, yo no creo que traiga $100 de materiales y cuestan un dineral. Entonces a eso le tiran, a la cosa de muy alta tecnología. ¿Por qué crees tú que los americanos en la Boeing son los más grandes fabricantes de aviones del mundo? Porque son sus mejores aviones y tienen la mejor tecnología. Hacen aviones en otras partes, pero todo el mundo le compra a los americanos los aviones, de pasajeros, estoy hablando, a McDonald's. De la Boeing son las que predominan. ¿Por qué los carros? ¿Por qué los Chevrolet? ¿Por qué Ford? ¿Por qué Dodge? ¿Por qué Mercury? ¿Por qué todos son americanos? Hay muchos japoneses que vienen empujando, desde luego, pero es muy difícil pegarle a General Motors, pegarle a la Ford, pegarle a la Chrysler. Muy difícil.
Y entonces, ¿cómo que es?
Pues, ¿qué es? Mira, yo te voy a dar mi opinión muy personal. Estados Unidos es muy grande y muy poderoso porque la mayoría de sus gentes son ejecutivos, funcionarios y trabajadores. Los dueños de las empresas son ellos mismos, el pueblo. Y tú agarras cualquier empresa gigante de Estados Unidos y los dueños son el pueblo a través de la bolsa.
¿A través de la bolsa de valores?
A través de la bolsa de valores. Y nosotros no. En México hay mucho generalito. Y el pueblo no cree en la bolsa. Ni creerá jamás.
Así es.
Ni creerá jamás. ¿Por qué? Porque somos de otra condición nosotros. Los pueblos, Alemania, Japón, todos los pueblos del primer mundo, son pueblos que tienen otra ideología muy distinta a la de nosotros. Yo siempre he creído que el socialismo más bien llevado lo llevan los americanos, porque la manera de repartir la riqueza más razonable en el mundo es a través de salarios. Esa es la manera de repartir la riqueza, no andarle quitando al que tiene o al que no tiene. Que te paguen un salario justo y decente y abundante, eso lo hacen ellos, lo hacen los alemanes, lo hacen los japoneses. Nosotros no. Nosotros, si queda grabar, nosotros aquí hemos hecho como que pagamos y la gente ha hecho como que trabaja. Y eso se está acabando con el mercado abierto. Y se va a acabar con el mercado abierto, porque no puedes tú tener éxito si no compites. Y si no compites, ¿qué pasa? Cierras, ¿verdad? Entonces se acaban los trabajos. Entonces tú tienes que decir, oye, si no haces esta cosa así, pues vamos a tener que cerrar.
Pues sí.
Y ahí va.
Ok.
Ese es un comentario.
Ya son las dos, ¿verdad?
Sí. Bueno. Si falta muchísimo, pues ven mañana.
¿Me puedo dar una vuelta? Mejor para que descanse un rato y coma y
bueno.
Y así me doy oportunidad también de revisar y ver exactamente con precisión, hacer un recorrido por la entrevista.
Y borrar lo que no vaya con lo que no vaya de acuerdo.
¿Okay? Hacer un recorrido de la entrevista y ver exactamente ya qué cosas ya abordó y qué cosas no,
bueno,
no se tocaron todavía.
Bueno.
Okay. Continuación de la entrevista con el señor Mario García Martínez, miércoles 19 de noviembre de 1997. No nos quedó registrada la fecha de nacimiento de usted en la entrevista que hicimos la vez pasada.
Nací el 14 de agosto de 1928.
¿Cuál fue la actividad principal de trabajo que en vida desarrollaron sus padres?
Mi padre era abarrote e industria.
Ajá.
La industria era un molino de harina y los abarrotes, pues eran abarrotes en general.
Muy bien. ¿El lugar y la fecha de fallecimiento de sus padres?
Pues sé el lugar, pero no sé la fecha.
Ajá.
Aquí en Mexicali murieron los dos.
Sí.
Pero no me puedo acordar la fecha, la mera verdad.
¿Cuáles fueron las razones de su fallecimiento?
Pues mi padre se murió de una embolia que le dio y ya no se recuperó. Y mi madre se murió de un ataque al corazón.
Sí. ¿A qué edad murieron ellos? ¿recuerda?
Sí, más o menos. Mi papá se murió como a los 76 años. Mi mamá como a los 74. Estamos andando esto.
¿Cuál es la actividad principal de trabajo que han desarrollado sus hermanos?
Mis hermanos, pues el comercio.
El comercio.
El comercio, uno de ellos la industria. Ajá. La industria de oxígeno y acetileno. Pero los demás el comercio.
Exacto.
Sí. Y y el servicio.
¿En qué áreas son hermanos, perdón?
Pues en el comercio es el comercio, uno de ellos se dedica a hacer artículos de limpiezas y cosas de esas, ¿no? El otro se dedica a de servicios vendiendo y rentando montacargas y sus piezas. Y el otro es el que es industrial, tiene una fábrica de oxígeno y acetileno y una casa de partes de automotriz. Esos son los tres más que hay.
Bien. El nombre de su esposa, perdón.
Hortensia Franco Arroyo, de soltera.
Bien. ¿Ella ha desarrollado una actividad también de trabajo? No.
Más hogar.
En su hogar. Muy bien. ¿Vive aún ella todavía? Sí. ¿Ella en dónde nació?
Ella nació en México, Distrito Federal, y eso sí sé don Juan. En 1930.
Ajá. ¿Y por qué razón se vino ella para acá?
Su papá era un empleado de la aduana en calidad de vista.
Ajá.
Y entonces los movían de lugares, ¿verdad? Y vino aquí a hacer su servicio de vista aduanal. Y aquí fue donde yo la conocí.
¿Y en qué año se casó con ella?
En el 49.
En el 49. ¿Sus hijos, cómo se llaman sus hijos?
Mis hijos y mis hijas. Bueno, la primera fue Hortensia, que ahora es García Franco, ¿no? Todos son García Franco. El segundo fue hombre Mario. El tercero fue Armando. La cuarta fue María Eugenia. Y la quinta, Ana Teresa. Los muchachos míos trabajan en las empresas que yo crié. Y están desarrollando algo por su cuenta también alrededor de ellas. Pero la principal empresa la maneja el ingeniero Mario García Franco, que es el director de las empresas de papel. Y el otro, Armando, José Armando, está dedicado a mercadotecnia, a vender en Estados Unidos los productos que hacemos aquí. Y mis hijas todas son amas de casa. Ninguna de ellas trabaja.
Bien. ¿Ellos dónde nacieron?
Aquí en Mexicali.
Aquí en Mexicali. ¿Recuerdan qué hospital nacieron?
Pues en uno que yo creo que no existe, el Sanatorio Dueñas. La Tenchita nació en San Diego. El Mario nació en el Sanatorio Dueñas, que existía aquí hace muchos años.
Del doctor Dueñas, ¿verdad?
Del doctor Dueñas Montes, Dueñas, que acaba de morir.
Sí, tiene muy poco que murió.
El Armando nació en el hospital, que acaba de cerrar, pero estaba yendo a estar a Corteo, ¿cómo se llama el hospital ese? De los Días Esparza. El hospital que acaba de cerrar aquí, en la avenida Madero. No me puedo acordar cómo se llama el hospital. Nació Armando y ahí nació
María Eugenia nació en Caléxico y Ana Teresa también en Caléxico.
¿Recuerda cuáles fueron los sentimientos que usted tuvo cuando nació su primer hijo? ¿O su primera hija en este caso? ¿Qué significó para usted?
Pues lo que significa para casi todos los padres de familia, una satisfacción muy grande, una felicidad muy grande. El ser padre es una experiencia, especialmente por primera vez, muy satisfactoria. Y no creo yo que nadie te pueda decir que no siente una gran satisfacción, cuando menos la primera vez, ya después te empiezas a imponer.
Te acostumbras.
Pero de todas maneras es muy grato tener hijos y buscarles, sobre todo pensar en ellos, qué van a hacer, ¿verdad? Cómo los vas a administrar, qué va a ser de ellos, porque son tu responsabilidad, y guiarlos hasta que ya puedan volar solos como los pajaritos, ¿verdad? Yo los míos todos los tengo alrededor de mí.
¿Sí?
Mis hijas, o sea, mis yernos, todos han trabajado conmigo. Uno ya se independizó, el mayor, pero los otros, quedan dos que están trabajando con la familia, ¿verdad? Con los negocios de la familia que quedan, que son lo mismo de papel. Él ha emprendido en convertidor de papel, uno de mis yernos, y él está también ya buscando por su cuenta una línea que es de pegamentos. Y mi otro yerno, pues es el que te dije que era el gerente de operaciones en el molino de producción en Lavasol.
¿El qué, perdón?
El gerente de operaciones ahí en Lavasol.
En Lavasol.
Sí,
en
fábrica de papel San Francisco.
Ajá.
Y el otro ya está por su cuenta, el otro tiene unos negocios de pintar artículos, no me acuerdo ni cómo se llama su negocio, pero le pintan artículos a casi todas las maquiladoras del estado, ¿no? Y aparte de eso, tiene un negocio de cajas, de cartón, pero pura exportación. El caso es que ya está solo.
Muy bien. Algo que durante su infancia haya quedado grabado en su memoria como una huella indeleble, algo que recuerde.
Pues lo único que me acuerdo es que nevó, ¿no te acuerdas que te dije? Pues lo demás, mi infancia fue feliz y no me puedo quejar. Mis padres fueron buenos, nunca nos faltó nada, nunca nos faltó de comer, nunca nos faltó techo. No fuimos unas familias muy acomodadas, pero estábamos bien, una clase media alta más o menos. Hasta que llegó el momento en que sus negocios fracasaron, ¿no? Pero pues afortunadamente ya para eso ya estábamos todos por nuestra cuenta. No sé.
¿Recuerda cuáles eran las formas de entretenimiento que tenían como familia? ¿Qué visitaban? ¿A dónde iban? ¿Qué hacían durante la semana o los fines de semana?
No. Nosotros, nuestras salidas eran, especialmente en el verano, las vacaciones, aquí arriba a Jacumba, donde nací yo.
Ajá.
Salíamos mucho a comer a los restaurantes chinos, como es la costumbre de todas las familias mexicanas. Todos los fines de semana íbamos a comer comida china. Y mi papá tenía un rancho también, era agricultor, y íbamos a ese rancho de vez en cuando. Pero de ahí en fuera nos las pasábamos jugando, como todos los niños, después de la escuela. Las vacaciones nos íbamos a Tijuana a veces. O sea, los veranos salíamos. sea aquí a Jacumba o a Tijuana. Porque antes había un tren que se entraba por Algodones, salía por Calexico, entraba por Tecate y salía por San Diego. Entonces en ese tren a veces nos íbamos para acá, para el lado de Paredones, para el lado de Cueros, allá mi mamá tenía un hermano, y cuando nos íbamos a Tijuana nos íbamos en el tren a Tijuana también. Esas eran las salidas.
¿Y qué pasó con ese tren, eh?
Ese tren pues se le venció la concesión, se llamaba Intercalifornia, tenía una concesión. No sé a cuántos años, el caso es que se le venció el gobierno mexicano pues ya le quitó los derechos de pasar por aquí. Y se acabó.
Ahí sí, dice, ya estaba muy bien ese tren, ¿verdad? Por la ruta que tenía.
Ah, pues sí, pero ese tren venía desde allá, desde de Miami. Entraba por Algodones aquí. Pero iba por todos los poblados que hay, todos los poblados, Cuervos, Paredones, Hechicera, Palaco, Mexicali, todos los poblados. Pero pues, ya ves cómo somos nosotros, ¿verdad? En lugar de seguir los chances, que siguiera caminando, le quitamos las vías.
Comenta de un rancho de su papá. ¿Cuál era el rancho ese?
Ahí estaba en Palaco.
En Palaco, y dice, ¿recuerda cómo se llamaba?
No, Santa Rosa.
Santa Rosa.
Se llama, hasta el fraccionamiento hasta ahí se llama Santa Rosa.
¿Sí?
Él fraccionó ahí, pero hace muchos años ahí. Fraccionar al estilo antiguo, unas rayas de calles y vender los lotes a prácticamente sin servicios públicos, ¿verdad? Ahí, hace muchos años. Y ahí acabó él, en ese rancho, que fue lo último que le quedó.
Sí. ¿Y ahí tenían qué, ganado tenían?
No, sembraba trigo.
¿Era por
siembra? Siembra trigo y alfalfa, que era lo que se sabían sembrar en ese tiempo.
¿Por qué dice que ahí acabó él?
Porque ahí pasó sus últimos años él. Después de que se le acabó la industria y se le acabó el comercio, ahí fue a terminar en el rancho. Ese no se lo, ese nadie lo quería, no se lo quitaron.
¿Ese qué?
Ese nadie lo quería en ese tiempo. Estaba muy lejos. Estaba a 13 kilómetros de Mexicali y ahora aquí está en la ciudad.
¿Y por qué dice que ese nadie lo quería?
Pues porque los bancos no se quedaron, pues no lo remataron ni nada de eso. O sea, nunca se dio en garantía.
Y finalmente ese rancho, ¿qué fue de él?
Pues lo fraccionó y vendió lotes y ya se acabó. Al terminar la venta, no era un rancho muy grande, era un ranchito de 20 hectáreas.
Ah, muy pequeño.
Sí.
Bueno. ¿Cuáles eran sus expectativas cuando era niño? ¿Qué era lo que pensaba usted que iba a hacer cuando fuera adulto?
Hacer dinero. Punto. Trabajar y hacer dinero. Sí, no me gustaba mucho la vida de necesidad. Yo admiraba mucho a las gentes como Miguel González, que puso la cervecería. Admiraba mucho a las gentes como el ingeniero Elordi, a gentes que habían venido aquí sin nada, don José Gallego, y que habían hecho a base de trabajo su fortuna, ¿verdad? Y yo me le pegaba mucho a don José Gallego para ver qué aprendía, como no había ido a la escuela. Y él tenía muchos negocios. Él era agricultor, ganadero, financiero, banquero, industrial, comerciante, de todo. Era uno de los hombres para mí más admirados de Baja California. Y sigue siendo, porque no ha habido otro como él, que haya estado en tantos negocios. sin tener escolaridad, ¿verdad? No ha habido otro. Hay gente, desde luego, importante, pero no así.
No de la altura de él.
No. Uh-huh. Ahí están todavía los negocios de él, Vía Fontana, la Molinera del Valle, la Galletera de Tijuana, el Molino de Tijuana, la aseguradora Baja California, pues ya no es de él, quién sabe en qué terminaría eso. De los ranchos de él, el Rancho de Cuervos, que fue muy grande, también se vendió, tenía ganado en Sonora. Fue una persona verdaderamente muy, muy activa y muy productiva. Uh-huh. Y muy humilde.
Pues como... Sí. Y entonces pensaba en eso, en hacer dinero.
Sí. Trabajar y hacer dinero.
Ajá.
Llegar a algo.
Llegar a ser alguien.
Sí. Mi meta, esas eran las metas que yo me fijé, de llegar a hacer algo. Por eso tú puedes ver en mi historial que yo fui comerciante de los 16 años, de los 15 años. A pesar de que trabajé en algunas partes, lavando vidrios y lo que sea, con Lamberto Esquer, que era una persona importante aquí en los años que yo estaba chico, que tenía varias tiendas de ropa y tenía la agencia Ford. Yo trabajé con él. Aquí trabajé con un tío mío que se llamaba Alberto Martínez, que tenía unas casas de partes, pero de mandadero. Y en Estados Unidos pues trabajé en muchas partes, ya te conté. Uh-huh. Y ya empecé mi carrera de comerciante, y fui comerciante 15 años. Desde los 16 años casi hasta los 27, por ahí. Uh-huh. Era desde... Sí, porque fui comerciante hasta que puse la fábrica de bolsas en 1959. Uh-huh. No, que esa era mi meta. Mi ambición era esa. Uh-huh. Salir adelante. Por eso digo que yo todo lo hago como el Borra, me agacho y trabajo, agacho la cabeza y vamos. Si me gusta algo, lo hago. Claro, ya no soy ni mi sombra, ¿verdad? Pero ahí están mis hijos ahora.
Ajá.
Sí, yo era demasiado activo.
Uh-huh. En la entrevista pasada nos comenta que cursó hasta el tercero de primaria, ¿verdad?
No. Hasta el sexto.
Hasta el sexto, perdón.
Sí. Don sexto. José Gallego, porque cursó hasta el tercero.
Ajá. ¿Qué razón fue la que por la que no continuó estudiando?
Pues por lo mismo, porque mira, en ese tiempo me tocó a mí los albores de la guerra, y había demasiado dinero y demasiada demanda de gente que trabajar. Entonces, cuando yo tenía 16 años, pues podías ganar lo que quisieras si trabajabas, ¿verdad? Uh-huh. Si comerciabas, pues más, pero yo no estaba preparado para ser comerciante en ese tiempo. Entonces, pues lógicamente yo fui un año, aparte de que fui hasta sexto año aquí, fui un año a la escuela de Estados Unidos, aquí a Calexico, a la high school, porque yo ya venía del otro lado con un inglés que había aprendido de niño y que creo que lo hago bastante bien, ¿no? Pero cuando yo estaba en la escuela, pues vi lo que estaba pasando en Estados Unidos, que hoy no quieres trabajar y te pagaban un dinero. Entonces, no, pues si estudia uno para hacer dinero, y aquí está el dinero, pues ¿para qué estudio?
Pues sí.
¿Para qué sigo estudiando? Uh-huh. Entonces... Ya ahí hice yo mis primeros centavos para poder poner mi negocio. Uh-huh. Y había mucho negocio. Todavía después de la guerra, cuando se terminó la guerra del 46, que yo tenía 18 años, la guerra casi se terminó cuando yo cumplí años, se terminó el 14 y el 16 de agosto del 46, definitivamente, ¿verdad? Porque primero se acabó en Europa y hasta que los japoneses porque a los gringos les estaban pegando por los dos lados, por el lado del Atlántico los alemanes y por el lado del Pacífico los japoneses. Entonces, para que ese país volviera a llenar sus bodegas de todo lo que se había vaciado,
datos de identificación de cassette número 3, nombre de la persona que se entrevista, señor Mario García Martínez, realización de la entrevista, Marisela González, lugar y fecha de la entrevista, 17 de noviembre de 1997, Mexicali, Baja California. Ok, nos estaba hablando de la tecnología que enseñaban, en este caso los americanos, y de los comentarios que hacían en relación con las televisiones de los japoneses. En este caso, por ejemplo, la tecnología, ellos comentan que la traían y la instalaron aquí en...
Pues la tecnología se las enseñan a uno y a todos sus empleados de uno.
Ajá.
El proceso. La tecnología es un proceso. Del que sea. Si tú vas a hacer un avión, tienes que tener una tecnología para hacer un avión. Y hacer un avión tiene un proceso de varias o múltiples acciones, ¿verdad?
Ajá.
Los motores, las colas, los instrumentos, todo. Y eso es lo que hace una tecnología, saber cómo.
Ajá.
Como te había dicho yo, pues aquí en Baja California, como no había profesionistas ni en mis tiempos, no había tales, ni siquiera para hacer una casa. Aquí había maestros de obra, no había ingenieros ni arquitectos ni nada de eso.
Uh-huh.
Entonces, la tecnología que nos trajeron a nosotros ellos, de cómo manejar, cómo hacer las bolsas, cómo hacer las cajas, cómo hacer el papel, una vez que la aprendes ya se convierte en rutina, pues.
Uh-huh.
Entonces nomás tienes que estar pendiente tú de las innovaciones que se le hagan a ese artículo, pero en el papel es muy raro que haya innovaciones.
Uh-huh.
En las televisiones sí, todos los días cambian, en la electrónica todos los días cambian la tecnología.
Uh-huh.
Pero en el papel no, el papel es el mismo papel de hace muchos años. El papel bond que tú estás escribiendo ahorita ahí, o que traes escrito, es el mismo que hace 50 años lo hacían.
Uh-huh.
No cambia, ya ha cambiado la tecnología para hacerlo más rápido, pero ya eso es fabricación. Uh-huh. No es producto, ¿verdad?
Uh-huh.
No es el producto el que cambia, sino la rapidez, la automatización. Eso sí cambia.
Uh-huh.
Y eso es lo que está pendiente uno. ¿Sabes hacer papel? Bueno, ahora vamos a ver con qué máquina lo haces. Una que ande a 6.000 pies por minuto, o una que ande a 10.000.
Uh-huh.
Eso es lo que ha cambiado.
Uh-huh. Y en este caso, cuando dicen ellos, entonces les enseñaron cómo hacerlo, pero en relación con el tipo de equipo que requirieron, también ellos, ellos trajeron el equipo.
Y trajeron los técnicos. Y los técnicos estuvieron con nosotros, como puede decir, siendo mayordomos de nuestra gente, hasta que cada quien supo hacer su trabajo.
Ah, ya.
Como debe de ser.
Ajá.
Pues de cuenta, en las ensambladoras estas de electrónica, pasa una banda con un sartén, y uno le pone una cosita y la otra le pone otra. Cuando terminas allá, tienes una tabla de piezas que forman el ¿cómo se llama? La tableta magnética que tienen
las
grabadoras, los radios, las televisiones.
Uh-huh.
Cada quien le pone un pedacito, y esa que le pone cada pedacito aprende a poner el pedacito en su lugar cada vez más rápido, cada vez más rápido.
Uh-huh.
es lo mismo. Todo es un proceso. Nomás que hay procesos que llevan varios movimientos y hay procesos que llevan menos movimientos. Hacer las bolsas llevan dos movimientos, saltar el papel, pegarlo y sacarlo. Hacer las cajas llevan tres o cuatro movimientos, poner las caras, poner el colgado mismo, en medio, cortarlas, armarlas, imprimirlas. Pero no son tantos movimientos. Entonces, la gente aprende eso y ya se hace una rutina. Ya después de eso viene qué tan rápido lo haces.
Entonces, en relación con la empresa de las cajas, después, o en qué momento vino lo de la sal y por qué se presentó lo del trabajo de la sal.
Bueno, lo de la sal se presentó porque el Banco de Comercio, habían venido unos cubanos cuando los echó Castro de Cuba, que eran salineros, y vinieron aquí a Mexicali y pusieron un molino de sal ahí por el Campestre, y traían la sal de San Felipe, y les pasó lo mismo, yo creo, pues estos Cantú y el otro Pancho, ya casi se me está viendo el nombre a la cabeza, no les vendían sal cuando les daba la gana.
¿Quién le vendía sal a quién?
A los cubanos esos. Y el Banco de Comercio les había prestado un dinero. Entonces no les pagaron y salieron corriendo los cubanos de aquí.
¿No les pagó el Banco de Comercio?
No le pagaron al Banco de Comercio.
¿Los cubanos al banco?
No le pagaron. No le pudieron pagar porque no les daba sal los salineros. Entonces yo le compré al banco ese molino de sal porque yo lo eché a andar y punto. Y entonces lo eché a andar y mi problema, ya vi cuál era el problema era el abastecimiento de sal por parte de los concesionarios que había aquí en Baja California y que todavía hay, que eran, uno era hijo de Cantú, del gobernador Cantú, y otro eran unos amigos revolucionarios de por allá, no sé si de Madero o de quién, pero ellos tenían las concesiones para extraer la sal, y no, o sea, no extraían más que para llevar a Estados Unidos, porque ahí le daban a las vacas la sal, en los corrales, y no nos querían vender la sal a nosotros.
¿Y por qué no le querían vender la sal a ustedes?
Porque tenían que trabajar mucho sacando sal, tenían que trabajar sus salinas. Ellos cuando nosotros entramos a ese negocio sacaban 200 toneladas de sal al mes para las vacas del Valle Imperial, yo necesitaba 2000 toneladas al mes, entonces tenían que trabajar mucho, y no estaban de acuerdo, y nadie quería deshacerse de la salina. Entonces, a mí me hicieron quebrar por falta de abastecimiento de sal. Y no se pudo más. Hablé con el gobernador, que era Sánchez Díaz, fui a México a quejarme de que no era posible que esos señores tuvieran las concesiones y no las explotaran debidamente. Pero eran concesiones presidenciales. Y no se podía hacer nada.
Pero ahí, ¿por qué? O sea, ¿cuál sería la explicación de por qué no explotaban las salinas como finalmente les convenía a ellos,
pues,
¿no?
Sí, pero no querían, pues, no querían trabajar, pues. No querían explotar las salinas como se debe. Porque ellos se atenían a lo que el mar les dejaba en ya ves que las playas de San Felipe se van y se vienen muy lejos. A lo que el mar les dejaba en unos hoyos que ellos hacían y que se evaporaba, y ahí sacaban la sal con la que ellos vivían. Y no querían más. No querían más, punto. Ninguno de ellos era rico, nomás vivían.
¿Y por qué dice que, o sea, le vendían para lo de las vacas del Valle Imperial? Sí. ¿Para qué se requiere ahí la sal?
No, la sal se la dan a los animales, en los corrales, les tienen que dar sal.
a todos los animales del mundo les tiene que dar sal, si no se la sal. Sí. ¿Sabes tú por qué se llama salario tu salario? Porque te pagaban con sal en otros tiempos.
Ajá.
Así de importante era la sal para tu cuerpo.
Ajá.
De ahí nació la palabra salario.
Dice que interesante. Entonces, dice que usted requería de 2,000 toneladas.
Sí.
¿Para qué requería de esa cantidad usted?
Pues para el mercado.
O sea, usted compró
la planta.
La planta para procesar la sal.
Sí. Y podía ser 2,000 toneladas sal industrial.
Ajá.
Sal que se vende a las fábricas de jugos, a las de embutidos.
Ajá.
A las empacadoras de salsa, lo que tú quieras, se usa uh-huh. sal.
Uh-huh.
Pero no se pudo. No nos abastecieron de sal los salineros.
Pero qué rudo ahí, ¿no? Haber comprado una planta para pues, trabajar la sal y a la hora no poderla...
Es que yo nunca creí en los estudios de mercado ni nada de eso. Yo era como el Borras. Me gustaba una cosa y me aventaba.
Ajá.
Y ya. ¿Me salió bien? Bien. ¿Salió mal? Bueno.
Y entonces todavía era el gobernador Cantú, el gobernador... Ya no era verdad, eso fue posterior lo de la planta salinera de Cantú.
Sí, no, pero eran unos hijos de él los que tenían la...
¿Eran qué?
Hijos de él.
Ah, hijos de Cantú.
Hijos de Cantú. Y otros que no me puedo acordar cómo se apellidaban ahorita.
¿Y entonces no pudieron abastecerle nunca y mejor cerró la planta o qué
claro,
hizo?
Claro, cerré.
¿Y vendió la maquinaria y todo?
No. Ahí se quedó tirada la maquinaria. La maquinaria, ¿quién me la iba a comprar? Si nadie podía hacer sal más que si quisieran los salineros esos, pero no querían trabajar, pues.
Y no había modo de, porque dice que tenían concesionado, y no había modo de obtener una concesión.
No hay más que ciertas áreas donde hay sal y ya están concesionadas.
Uh-huh. Y entonces ahí sí perdió totalmente todo el la inversión que había hecho.
Sí, perdió. No la puedes ganar todas.
¿Y la de plástico cómo fue?
Pues esa no pudimos con la competencia de Taiwán. O sea, la bolsa en Taiwán domina el mercado aquí.
Uh-huh.
Y para eso ya no había manera de arancelar la mercancía porque habíamos entrado al GATT y al Tratado de Libre Comercio.
Uh-huh.
Entonces ya no había ciérrame la línea.
Uh-huh.
No, eso ya eran mercados abiertos.
Uh-huh. Que lo mismo, o sea, eran mercados abiertos sin necesidad de pagar ya impuestos ni
sí,
nada, ¿verdad?
Absolutamente.
Y ahí entonces los taiwaneses dominaban el mercado.
Lo dominan todavía.
Era el plástico que ustedes trabajaban era para hacer bolsa de plástico.
Bolsa de supermercado.
Bolsa de supermercado.
Nada más bolsa de supermercado.
Ajá. Igual es también el la transformación, igual que con la de papel.
Igual.
Exactamente.
No más que ahí naces de una perla, no de papel. Nace de una perla que se extruye. Y se hace el tubo, y se hace la hoja. Es un poquito más interesante eso.
A ver, ¿nos podría volver a explicar eso?
El polietileno nace de una perla que viene del petróleo.
Ajá.
Esa perla la metes en unas máquinas que hacen una llamarle bomba, un tubo.
Uh-huh.
Se llama extruir.
Uh-huh.
Extruyes el plástico, entonces empieza a salir el tubo.
Uh-huh.
A la medida que vayas a hacer la bolsa.
Uh-huh.
Y la perla le metes, ahí hay una fórmula para la perla que necesitas según la bolsa que quieres hacer. Y se hace un tubo en un extruder que se llama extrudor, yo creo en español, no sé cómo se llama. Y entonces ya sale la hoja doble. Es un tubo que al aplastarlo es como una hoja doble, ¿verdad? Y de ahí sacas la bolsa, ya de ahí lo enrollas y lo llevas a una máquina de hacer la bolsa. Y hace la bolsa por el mercado por medio de calentamientos y dados que cortan la bolsa, longitud, el ancho, y además también sale del tubo de la del extrusor.
Y ahí entonces, ¿cómo nació la idea y la intención de usted de trabajar esta...?
Pues porque la bolsa de plástico se estaba acabando a la bolsa de papel, y se la está acabando. Entonces quisimos entrarle por ahí, pero no pudimos con la competencia de Taiwán.
¿Y aquí cuáles serían las empresas taiwanesas que...?
No, viene de Taiwán.
Viene el producto ya y
viene de Taiwán. Aquí no hay fábrica.
No hay fábrica entonces aquí en Baja California.
Aquí hay una fábrica en Tijuana que está sobreviviendo. No sé qué estará haciendo, qué clase de bolsa está haciendo. Pero yo cerré y cerró el grupo Doria, cerró su fábrica de bolsa de supermercado. Y quedó uno en Tijuana que no sé quién es, pero no sé cómo sobrevive. Pero no es gran proveedor de bolsa. Quién sabe qué estará haciendo.
Y dice que usted cerró esta planta de producción de bolsas de plástico.
Y vendí las máquinas para México. Allá sí es más difícil que lleguen los taiwaneses, aquí llegan muy fácil. Aquí llegan a través de Los Ángeles, llegan.
Y entonces básicamente se quedó con la producción, o sea, la transformación de la bolsa de papel y las cajas. ¿O la bolsa de papel?
No, la bolsa de papel ahí está.
Sí.
Muy chiquita la planta ya. Pero ahí está.
¿Y lo de las cajas?
Eso lo vendimos.
¿Lo de las cajas?
Se lo vendimos a Titán, a Durco. Un grupo de Durango que ha comprado a todos los fabricantes de cajas de la República Mexicana, casi a todos.
¿Y por qué razón le vendieron a él? Porque
tuvimos miedo a que viniera para acá. Ya se quería. Ahorita hay 5 fábricas de cajas aquí, que no sé cómo van a sobrevivir. Todas nuevas, entrando en 97 y 98, va a haber 5 fábricas de cajas. No sé cómo van. Alguien no va a sobrevivir. No hay mercado para tú. Creo yo.
Y aparte está el grupo este que le compró a usted. O sea, ¿sí? Aparte de estas 5.
No, él está incluido en las 5.
Él está incluido en las 5. Entonces es bien difícil la lucha con la competencia.
Claro,
¿no?
Que sí.
Es una lucha de vida o muerte entonces,
claro,
¿no?
Claro que sí. O sea, esa es la del empresario, es eso. El que se queda atrás lo aplasta.
Pues, ¿cómo no? Está difícil.
Pues tú nomás pregúntame dónde está la cervecería Mexicali, dónde está la Limonera del Valle, dónde está la jabonera, dónde está la exportadora Mexicali, dónde está la fábrica de Lime Cola. Hay muchas fábricas que han quebrado aquí. Muchas.
Y es la explicación es...
La competencia.
La competencia. ¿Nacional o extranjera?
No, ahora ya son internacionales las competencias.
Sí.
La nacional no... Nunca pintó. Pero ya ahora ya es otro mundo, pues. Es un mercado abierto que en realidad beneficia
al consumidor, aunque sea contra nosotros los empresarios, en realidad benefician al consumidor. Pero si tú analizas un mercado así, te das cuenta que en el mundo está controlado por puros gigantes, por eso, porque nadie puede competirles, nadie puede dar tan barato como ellos, y se hacen gigantes por eso, porque absorben a todo mundo. Pero ¿a quién benefician? Al consumidor. Tú compras más barato, mientras más te puedes quejar de... Solamente en México, cuando estaban cerrados los mercados, la gente pagaba más de lo que debe. Pero ahora que se están abriendo, la gente está consumiendo a precios más cómodos. Sencillamente, ¿por qué se va la gente a Calexico? Por los precios, ¿verdad?
La calidad y los precios.
Por la calidad y los precios. Y tú traes ese producto para acá, como el Walmart lo trae, pero ya le tiene un costo que no tiene el Walmart de Calexico. Manejarlo, platearlo, pagar agentes aduanales, descargarlo. Digo, no puede el Walmart de Calexico, el de Mexicali, competir con el de Calexico. Tiene que dar poquito más caro. Porque no estamos en el mismo país, pues. Y esas se van haciendo gigantes. ¿Por qué? Pues porque tú los vas favoreciendo, porque te dan más barato. Y así pasa en todos los negocios. Los industriales le venden a los comerciantes, y los comerciantes les compran al industrial que le dé más barato y que le dé buen producto, ¿no?
Y en esa lógica, ¿cuáles serían las, o sea, ya mencionó ventajas para todo este caso, y las desventajas que observa usted ahí?
Que es, no, las desventajas son para el empresario.
Para el empresario, estrictamente.
Sí. El empresario que no está al día, o que no puede competir, se tiene que morir, se tiene que ir. Estoy usando una terminología que no es... Pero se tiene que morir, que dice que tiene que cerrar.
Claro, sí, ajá. ¿Sí?
Pues sí, porque no está al día. Todas las personas que son consumidores están para comprar al menor precio y a la mejor calidad.
Ajá.
¿Sí? Todo es relacionado. El precio también se relaciona con la calidad.
Ajá.
No vas a pagar por algo que te salga caro, por eso dicen que lo barato sale caro, si no sabes lo que estás comprando. Pero en el medio del consumidor, siempre va a comprar donde le den mejor precio y mejor calidad. Y si tú no tienes eso, pues te tienes que salir, porque antes era un mercado que te protegía a ti con un arancel.
Y ahora no.
Ahora no. Ahora tiene que ser tu producto tan bueno, el mexicano como el extranjero.
Ajá.
Y si no es tan bueno así, te fuiste. Entonces, ¿quién va a prevalecer?
Pues el capital transnacional más grande.
Ahora te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Puede un tercer mundo competir con un primer mundo?
Desde luego que no.
Entonces, ¿por qué le abrimos la frontera? ¿Por qué?
Pues por el nivel de dependencia que hay, ¿no?
Pues precisamente porque si no le abrimos la frontera, no tenemos capacidad para darle trabajo a nuestro...